Bendiciones. Si gusta, busque Romanos capítulo 4. Todavía estamos en Romanos. Todavía. Romanos 4, versículos 6 al 8. Pero también vamos a necesitar segunda de Samuel capítulo 11. Si por favor ponga en su Biblia una marca ahí en segunda de Samuel capítulo 11. Amén. El título del mensaje de la enseñanza de hoy es el ejemplo de David, basado en estos dos versículos del capítulo 4, del 6 al 8. Pero vamos a leer desde el principio, el versículo 1 hasta el 8, para entrar en contexto, ¿no? Porque estamos viendo ejemplos aquí. Dice así el versículo 1. ¿Estamos todos? ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Señor, una vez más, Padre, me uno a la oración de mi hermano, Padre Celestial, que en este momento, Señor, tú nos guíes, Padre, que tú abras nuestro entendimiento, que tú abras mi boca, Padre, que Señor calmes este malestar que siento ahorita en la cabeza, Señor. Padre, que tú nos hables en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, hermanos, ¿cuántos se acuerdan ustedes de una compañía, una empresa llamada Enron, de allá por el principio de los años 2000, o aquel escándalo de esa empresa? Enron, creo que ahí está en la pantalla, fue una de las compañías más crecientes en la década de los 90, pero toda la estructura de Enron estaba basada en fraudes contables masivos. Fíjense que los ejecutivos de Enron, por muchos años ellos encubrieron sus problemas financieros hasta que ya no pudieron cubrirlos más o esconderlos más y tuvieron que declarar bancarrota cuando todo salió a la luz. Y más de 20 mil empleados fueron afectados por las decisiones de los ejecutivos de esta empresa. Desde Enron para acá se han ido viendo más y más compañías, empresa tras empresa, culpables de encubrir su inestabilidad financiera. Ok, Enron. ¿Todos se acuerdan de esa hora? ¿De Enron? ¿Cuántos se acuerdan también de Martha Stewart? ¿Quiénes saben quién es Martha Stewart? Bueno, Martha Stewart, creo que ahí está la foto de ella también. Se la llevan para el bote. Martha Stewart fue acusada de tráfico de información privilegiada. ¡Wow! Que se oye feo eso, ¿no? Tráfico de información privilegiada. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa, mis hermanos, que Martha Stewart sabía de antemano de la inestabilidad financiera de una empresa farmacéutica llamada Inclon. Y ella vendió sus 4,000 acciones que tenía de esa compañía y las vendió un día antes que las acciones, que el precio de las acciones de esa compañía se desplomara. Ahora, no se pudo comprobar que era culpable, porque ¿saben qué hizo ella? Encubrió toda la evidencia. Pero eso sí, fue declarada culpable de 4 cargos de obstrucción de la justicia y por mentir a los investigadores. Fíjense que la venta de las acciones que ella votó antes de que el precio bajara, a ella le dieron una ganancia de $51 millones. ¿ok? 51 millones de dólares. Pero todo el escándalo, todo el lío en que ella se metió, adivine cuánto le costó a ella, más o menos 325 millones de dólares. Entre más se encubre la mentira, más devastadoras son las consecuencias. Es un principio universal, mis hermanos. Aparentemente también el encubrimiento del pecado, de mentiras, de fraude, de todo eso, se ha convertido en algo muy común en nuestra sociedad. Que hasta hay compañías que hacen negocio. Imagínense. Leía que hay compañías como la que ven en pantalla, la siguiente, que ellos se encargan de fabricar evidencias falsas para maridos o esposas infieles. Ellos se encargan de proporcionarle al hombre o la mujer infiel, por ejemplo, boletos de eventos donde ellos dijeron que ahí andaban. Boletos de vuelo falsos, invitaciones a eventos de negocio. Todos ellos se encargan de proporcionar eso. Claro, tiene que pagar uno, ¿no? Ahora, no me pide el número de esa compañía, ¿no? Porque no tengo necesidad para usarla, ¿no? Y espero que nadie aquí la use, ¿no? Hoy vamos a ver, hermanos, cómo David trató de encubrir uno de los escándalos más famosos del Antiguo Testamento. Así como hay escándalos hoy en día también en la Biblia, ¿verdad? Hay escándalos ahí. Y ellos están ahí, mis hermanos, para instruirnos, para que aprendamos de ellos, ¿no? Así que le pido que otra vez ponga su atención en Romanos capítulo 4, versículo 6, que acabamos de leer. Pero dice así el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Como estamos viendo en este capítulo, en este capítulo 4, para mostrar la terrible depravación de la mente y del corazón humano, y que la salvación es un regalo de la gracia de Dios solamente y no por obras, Pablo ha usado a Abraham. Los que estamos aquí la semana pasada vimos el ejemplo de Abraham. ¿Y cómo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Media mentira, ¿no? Abraham mintió y con esa mentira se hizo un gran dineral, riquezas. Porque Faraón lo llenó de riquezas porque Abraham le hizo creer que Sarai era su hermana. Y claro, a un cuñado, ¿verdad? Un cuñado se le compra, ¿no? Así es que vimos eso. Ahora, una pregunta, ¿era Abraham digno de ir al cielo por sus propios méritos? Después de que vimos su ejemplo, absolutamente no, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Se acuerdan del domingo pasado? ¿Qué dice la Escritura? Y espero hayamos meditado toda esta semana. ¿Qué dice la Escritura? Yo creo en esto, pero ¿qué dice la Escritura? La palabra de Dios. En Apocalipsis, el penúltimo capítulo de Apocalipsis, dice el versículo 8 en pantalla, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los ¿qué? Los mentirosos. Dice, ¿qué dice? Todos los mentirosos. Así que ahí nos vamos hasta los que decimos mentiras blancas, ¿no? Mentiritas o medias mentiras. Todos los mentirosos. Dice que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cobardes y mentirosos. ¿Qué hizo Abraham? Diles que eres mi hermana para que me vaya bien, ¿no? Para que no me maten, cobarde. Si Abraham fue al cielo, mis hermanos, fue porque fue justificado por la fe, no por las obras. Ya vimos aquí, ¿no? Todo lo que hizo, ¿no? Entonces, habiendo ya ilustrado la gracia de un Dios salvador en la vida de Abraham, como lo vimos la semana pasada, ahora Pablo va a ilustrar la gracia de un Dios perdonador con la vida de David. Así que ahora vamos a ir unos 1,000 años atrás de 1,000 años más adelante de Abraham, David, ¿no? 3,000 años atrás, 1,000 años antes de Cristo. Y Pablo usa a David aquí como ejemplo, porque él hizo algo que creo que es mucho más peor de lo que vimos la semana pasada que Abraham hizo, decir una mentira y hacerse rico con ella. Lo que vamos a ver hoy, yo sé que usted ya lo ha visto. Esto se encuentra en Segunda de Samuel, como le dije, ahí en su Biblia, o también lo vamos a ver aquí arriba, ¿no? Yo sé que usted ya sabe la historia, pero vamos a ir allá para ver por qué Pablo usa el ejemplo de David en Romanos capítulo 4, ¿no? Y lo hace para ilustrar que Dios justifica al hombre por la fe y no por las obras. Y por eso, acabamos de leer el versículo 6 que dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Atribuir justicia, mis hermanos, es otra forma de decir que le fue contado por justicia, así como lo leímos la semana pasada acerca de Abraham, ¿no? Se le atribuyó, quiere decir que se le fue creditado a él. Fue con crédito que a él se le dio, ¿verdad? La justicia. Entonces David, mis hermanos, habla en el Salmo 32 de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso, mis hermanos? Quiere decir que la vida que David vivió, que era a veces tan pecaminosa como vamos a ver ahorita, que debería de ser obvio a todos que Dios justificó a David, no por su vida, sino por la fe. Amén. Y como Pablo, vamos a ver, Pablo no entra en detalle. Pablo dice como David, pero ya estuvo, ¿no? Como David. Entonces nosotros, Pablo está esperando que el lector sepa quién es David y qué fue lo que hizo David, de lo que está hablando, ¿no? Y al citar el Salmo 32, Pablo ya nos está enviando a dónde. Cuando él pecó con Betsabé. ¿Por qué? Porque el Salmo 32 lo escribió después de cuando él se arrepintió de su pecado, ¿no? Entonces, por eso, Pablo, nosotros tenemos que leer, read between the lines, ¿no? Tenemos que leer, tenemos que escudriñar, por eso hay que escudriñar las Escrituras. Ok, ¿por qué dice Pablo esto? ¿Por qué está usando Pablo a David, ¿no? Entonces, vamos, le pido que vayamos a ¿cómo se llama? Segunda de Samuel. Pero antes de eso, mire lo que dice el Salmo 32, creo que lo puse ahí arriba. Salmo 32, el primer versículo dice, bienaventurado aquel cuyo transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y me parece muy curioso, mis hermanos, que David use esta palabra cubierto por lo que él hizo cuando él trató de encubrir su pecado con Betsabé. Vamos a ver esta historia. Si no tienen su Biblia ahí, puede verlo en pantalla también. Dice así, Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 3, dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿qué hizo David? Se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. ¿A qué hora se levantó David, mis hermanos? Según acabamos de leer, dice, al caer la tarde. Mis hermanos, David parecía gato durmiendo todos los días. Esta semana quiero presentarles a nuestro nueva miembro de la familia, a Lea Portillo. Esta semana recibimos esta bendición y mire, tiene dos meses y medio, Lea, y ahí estamos los dos dormidos, ¿no? Y lo que hace Lea es que, ¿qué es lo que hace ella? Comer, ir a su arenita, hacer sus necesidades, dormir, jugar, dormir y dormir. Y dormir. Y fíjese que mientras yo preparaba este mensaje, se durmió también a mis pies la siguiente. Se durmió ahí. Yo sé que a muchos no les gustan los gatos, pero ahí tenemos, no, los perros, no, ¿verdad? Pero los gatos, mis hermanos, yo tenía más de 40 años de no tener un gatito. Tenía un gatito y un perrito cuando yo tenía 13 años. Y los crié a los dos juntos. Eran buenos, eran mejores amigos, ¿no? Tengo 30 años y mi esposa también, más o menos, de no tener una mascota, ¿no? Y mi niña Carlita nos convenció a adoptar a esta gatita, ¿no? Llamada Lea. A mí, yo sé que a ustedes, ¿cuántos nomás les gustan los perros? Ahí ya sabía, Marvin. ¿A cuántos les gustan los gatos? Ah, mira, ahí hay división, ahí en la familia. Yo, bueno, tenía, como les digo, tenía mucho tiempo de no tener gato, pero ¿saben qué? Una cosa acerca de los gatos, a mí me gustan los dos, pero una cosa de los gatos es que no necesitan mucho mantenimiento. ¿Por qué? Comen, van al baño, juegan y se duermen, ¿no? Y ahí pasan todo el día dormido, ¿cómo duermen los gatos, no? Entonces, ese es mi punto, mis hermanos, y quería también presentarles a nuestra nueva miembro de la familia también, ¿no? Así que David estaba acostado, durmiendo en plenas horas del día, como gato haragán. ¿Y qué hizo después también? Una cosa que estamos viendo que le gusta a Lea hacer es subirse en lugares altos. ¿Y qué andaba haciendo este David? Como gato también, caminando sobre el terrado, dice, ¿no? Y vio desde ahí a una mujer, a Betsabé, que se estaba bañando y vio que era muy hermosa, ¿no? Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Noten aquí, mis hermanos, que el Señor se aseguró de que a David, sus siervos, le dijeran de que esta mujer estaba tomada. Esta mujer estaba casada, tenía marido, ¿no? Pero eso no lo detuvo a él. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ahora, este versículo aquí, donde dice que se purificó de su inmundicia, mis hermanos, parece como que estuviera diciendo que ella, después de tener relaciones con David, Betsabé se purificó de tal inmundicia. Pero de la inmundicia que está hablando aquí, mis hermanos, no es el acto de infidelidad que ella tuvo con David, o que acaba de tener con David y por eso se purificó de su inmundicia, sino que está hablando aquí, mis hermanos, de su periodo menstrual. Esa es la inmundicia. Hay otro versículo que dice que nuestra justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. Está hablando de esos trapos, ¿no? Entonces, está hablando de esa inmundicia. La traducción literal del texto, la tengo en pantalla, también dice: y él se acostó con ella porque estaba limpia de su impureza, y regresó a su casa. Quiere decir que Betsabé había tenido su periodo menstrual y los días de purificación se acababan de cumplir. Los días de purificación, según Levítico, capítulo 15, versículo 19, son 7 días. Ella tenía que purificarse y por eso muchos creen que también por eso ella se estaba bañando, ¿verdad? Entonces, la mención de la purificación de su inmundicia es para poner por sentado que ella había tenido su periodo menstrual antes que David la mandó a llamar, para así que no hayan duda, ¿verdad? De que, para mostrar que no había ninguna probabilidad de que su embarazo era de su esposo Urías, ¿ok? Sino de David. Y lo verifica en el siguiente versículo. Miren el versículo 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Hermanos, hasta aquí David tiene dos opciones. Él puede confesar su pecado y atenerse a las consecuencias, o como la mayoría de la gente haría, tratar de encubrir su pecado. Vamos a ver, hermanos, cuatro formas como David trata de encubrir su pecado. Yo sé que ya lo he escuchado, pero lo voy a escuchar otra vez. La primera es mandando a traer a Urías del campo de batalla. Miren el versículo 6 al 8. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías heteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies, porque están bien mugrosos. No le dijo eso, ¿no? Lavar los pies, mis hermanos, es la forma del Antiguo Testamento de decirle a alguien que se tome unos días de descanso, que se tome el fin de semana, take the weekend off, es lo que quiere decir, ve y lava tus pies, ¿no? Y continúa este versículo 8, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Ahora, ¿se pueden imaginar, mis hermanos, qué regalo de la mesa real le habrá mandado David a Urías? Dice que cuando mi esposa y yo, que acabamos de cumplir 25 años de casados, cuando cumplimos los 20 años, nosotros decidimos irnos a celebrar, pasar allá en el lugar donde tuvimos nuestra noche de bodas. Entonces, cuando nosotros llegamos y entramos a nuestra habitación, nos vamos encontrando un arreglo de fruta hermoso, grande, con una tarjeta que decía feliz, happy 20th anniversary. Y yo dije, wow, qué bonito, qué bonito gesto de este lugar, dije yo, ¿verdad? Pero dije, ¿pero cómo es que saben que cumplimos 20 años? Y pensé yo, ¿será que todavía nos tienen ahí en las computers de que hace 20 años, verdad, pasamos ahí? Entonces, ¿cómo es eso? Pero al abrir la tarjeta, voy viendo que esta tarjeta, mis hermanos, venía de uno de los ejecutivos de la compañía, el cual ya iba de salida él. Él había dado su renuncia y se iba a ir. Y él me la mandó como agradecimiento por la ayuda que yo le di durante el tiempo que él estuvo ahí, porque muchos no le ayudaron. Entonces yo fui el único que le ayudó. Entonces, y yo antes de eso, cuando me despedí de él, ese viernes, yo le dije cuáles eran los planes que teníamos para nuestro aniversario, y le dije, ¿verdad?, dónde íbamos a ir y todo eso. Entonces él nos mandó ese regalo que nos dejó, a mí me dejó con la boca abierta, mis hermanos, recibir eso. Ahora imagínense qué regalo de comida, ¿verdad?, le habrá mandado a David. Lo único que David, las intenciones de David eran otras, ¿no? Mi amigo, él agradecido por la ayuda, pero David, las intenciones de él era para que, ¿verdad?, tuvieran una noche romántica, que no se preocuparan por llamar Uber Eats, ¿verdad?, y que pudieran ahí tener un tiempo y comer, ¿verdad? Y se puede imaginar qué habrá mandado David. Tal vez unas strawberries cubiertas con chocolate, ¿no?, una champagne bien heladita, o mejor una sidra, ¿no? No me vaya a crucificar, ¿verdad? Pero se puede imaginar tal vez comida cocinada por sus mejores chefs, ¿no? Dice que la palabra original del regalo que ellos mandan se traduce como una porción de la mesa real. O sea que David les manda de lo que él mismo comía de la mesa, ¿no? Ahora se me puede imaginar cómo comen los reyes. No como nosotros, ¿verdad? Pero se pueden imaginar. Así es que él manda eso. Versículo 9 al 10. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿No has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Así que Urías no va a su casa. Y si la porción que le mandó el rey de la mesa real llegó a su casa, entonces Betsabé se la comió todita, ella sola, ¿no? Y claro, está comiendo para dos personas, ¿no? Pero si se la dieron a él, quizás él la repartió ahí con los demás siervos del rey, ¿verdad? Afuera de la casa del rey, no sabemos. Pero miren lo que Urías va a hacer, porque Urías le va a dar una buena lección a David acerca de la lealtad a los compañeros de milicia, algo que David falló horriblemente. Versículo 11. Y Urías respondió a David: El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Vaya, como dice el tío Toño, vaya. Dice que algunos comentaristas creen que a lo mejor Urías sospechaba algo, ¿no? Porque ¿por qué lo manda a traer? ¿Por qué le está haciendo estas preguntas? Y no sé, ¿verdad? Y Urías como dice, algo no anda bien aquí, ¿no? Algunos piensan, no sabemos lo que estaba pensando Urías, ¿no? Pero entonces le falló el primer plan, de traer a Urías. Vamos a ver qué hizo después, la segunda cosa que trata, ¿verdad? David, la segunda forma de encubrir su pecado es emborrachar a Urías y enviarlo a casa en Uber. Versículo 12. Y David dijo a Urías: Quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Miren cómo Urías, él estaba decidido a regresar al campo de batalla, a ir con sus compañeros, ¿no? Él estaba decidido a hacerlo en ese momento, pero David le ruega, le pide que se quede unos dos días más. Mire lo que pasa, versículo 13. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Le falló el primer intento, le falló el segundo intento de encubrir su pecado, y ahora vamos al tercer intento, y el tercer intento es asegurarse que Urías nunca regrese a casa. Versículo 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: Poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías heteo. Ahora, mis hermanos, David no solo ha cometido adulterio, pero sino que ha cometido también homicidio múltiple, porque cayeron no solo Urías, pero otros de sus siervos cayeron ahí. Y hay un principio universal que podemos aprender de esta situación, mis hermanos, y lo puse en pantalla, es que encubrir el pecado, en vez de confesarlo, multiplica la devastación cuando es descubierto. Encubrir el pecado en vez de confesarlo multiplica la devastación cuando es descubierto. Entre más se encubre, más grandes son las consecuencias del pecado. Pero esto no termina ahí. Hay una cuarta forma de cómo David trata de encubrir este pecado. La cuarta y última cosa que él hace es casarse con Betsabé lo más pronto posible antes que se le empiece a notar, ¿verdad?, la barriguita. Veamos la primera parte del versículo 27. Dice así: y pasado el luto, envió David y trajo a su casa, y la trajo a su casa, y fue ella su mujer. Fue ella su mujer, quiere decir que la tomó como esposa, ¿no? Hoy en día son muy comunes esos shotgun weddings. ¿Quién sabe cuáles son los shotgun weddings, ¿no? Casamientos a la fuerza, ¿no? Que digas, yes, I do, si no, y eso pasa más que todo cuando, ¿verdad?, la novia sale encinta. Dice que mi esposa y yo tuvimos a nuestra primera niña, Carlita, cuando teníamos ya 2 años y medio de casados. Y una hermana de ella, de la iglesia donde estábamos, nos dijo de que su niño de 8 años entonces vino y le dijo: mam, ¿por qué es que Carlos y Sonia no traían ya niños luego después de casarse, ¿no? ¿Por qué fue en 2 años y medio? Pero la cosa es que él estaba acostumbrado a ver parejas que se casaban y luego en 4 o 5 meses ya venía la criatura, ¿no? Entonces eso era algo muy común que a él le dijo, ¿cómo es esto, no? Casarse de inmediato, mis hermanos, es una forma de encubrir un embarazo antes de la boda. ¿Cuántos están de acuerdo, no? Y eso es lo que David trató de hacer aquí. Dice que tan pronto pasó el luto. El luto, imagínense, el luto de una mujer, según Génesis 50, el luto o el duelo, como se le llama también en Génesis 50, eran nomás 7 días. 7 días pasó de luto y venga, la trajo y la tomó como esposa. Así que David no esperó que ni siquiera creciera grama en el sepulcro de Urías y ya la tomó para encubrir, para que todos dijeran de que el bebé, ¿verdad?, lo tuvo o fue o concibió después de la muerte de Urías. Pero el pecado encubierto de David fue descubierto por el Señor. La segunda parte del versículo 27 dice: y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho, ¿fue qué? Fue desagradable ante los ojos de Jehová. Usted sabe lo que pasó después de ahí, ya leyó la historia, ¿no? Viene el profeta Natán, Natán le cuenta una historia que se enoja a David y dice: ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dice: ese hombre eres tú. Tú hiciste esto y esto. Tú eres ese hombre. Así que Pablo, mis hermanos, está usando el ejemplo de David, así como usó el ejemplo de Abraham, porque a pesar de que David era, ¿cómo dice que David era? Varón conforme al corazón de Jehová. A pesar de que él era varón conforme al corazón de Jehová, David no era perfecto. Así como el resto de la humanidad, nadie es perfecto, ¿no? Entonces él estaba destituido de la gloria de Dios, así como todos estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado, como dice Romanos 3:23. Por cuantos todos, ¿qué? Pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso, mis hermanos, incluye a cada uno de nosotros. Hermanos, vivir una vida perfecta, si hay tal cosa, mis hermanos, eso no lo lleva a uno al cielo. Solamente es a través de la fe en Jesucristo que podemos ir al cielo. Que dijo el Señor: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los dejo con Romanos 10:9-10, el cual dice en pantalla: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestra salvación. Y es todo lo que hay que hacer. La palabra de Dios no te dice que te cambies de religión. No te dice que te cambies de iglesia. La palabra de Dios nomás te llama a tener una relación. No es religión, pero relación personal con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque solo Él y nadie más que Él murió en la cruz del Calvario, siendo Él libre de pecado, siendo Él justo, murió por todos los injustos. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Te pedimos, Señor, que nos guíes cada día más, Señor, a acercarnos más y más a ti, Señor, a escudriñar tu palabra, Señor. Padre, Espíritu Santo, llénanos para entender, Señor, los misterios de tu palabra, porque hay tanto misterio en tu palabra, Señor, y no podemos entenderlo todo en nuestras mentes finitas, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos guíes, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a tener esa relación personal contigo, Señor. Te damos gracias por todas tus bendiciones. Y te pedimos, Señor, que en este momento que vamos a tener participación de la Santa Cena, Señor. En este momento de tu palabra dice, Señor, que nos examinemos a nosotros mismos, que pidamos perdón a ti, Señor, porque a ti es a quien hemos, Señor, nosotros fallado, ante ti hemos pecado, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, para no tomar la Santa Cena indignamente, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús y su pueblo dice, amén. Thank you. quiere participar de la cena del Señor, ahí usted ya tiene los elementos. Si no, está bien, no hay problema. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Oremos, bendito Dios, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das, Señor, de recordar lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Y este pan que es símbolo de tu cuerpo inmolado en la cruz del Calvario, Señor, lo tomamos, Señor, en tu presencia, Señor, recordando, Padre, que lo que tú hiciste por nosotros, Señor, y que tú vas a volver, Jesús. Damos gracias por el pan en nombre de Jesús. Amén. Comamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Oremos, Señor, te damos gracias por esa preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario para limpiarnos, Señor, de nuestros pecados y toda inmundicia, Señor. Y hacer así poder ser hallados, Señor, justo, Señor, ser justificados ante ti, Señor, y poder ir al cielo, Señor, cuando tú nos llames allá, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomemos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuántos quisiera que el Señor viniera en nuestro tiempo aquí de vida? Amén. Señor, venga por nosotros. Vamos a seguir a despedirnos con unos dos cantos más, creo. Y así es que, si gustan ponerse de pie. Amén.
Hermano Iván, ¿puede llamar a Aira, por favor?
Esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Fortalezco esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Nuestro Dios, reinas por siempre, vivas y nuestro. Bye.
Antes de despedirnos, hermanos, tenemos una sorpresa. El otro día les presentamos a la niña, ella se llama Aira, ¿no? Aira. Ella es la hija de nuestros queridos hermanos, hermano Iván y hermana Lucy. Como ustedes pueden ver, ¿verdad? La niña es un reflejo de lo que son sus padres, ¿verdad? Yo conozco a sus padres muy bien y sé que ellos son unos grandes servidores de Dios. Y me alegro que la niña esté pues también siguiendo los pasos de sus padres. No cabe duda que es porque ellos se han preocupado, ¿verdad? Por instruirla en los caminos de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios de que instruye al niño cuando es pequeño para que cuando sea grande, ¿verdad? No sea parte de ella. La sorpresa que la niña, ¿verdad? Quiere darle a su mami hoy es porque la mami está cumpliendo años. Yo creo que cumplió ayer, ¿no? ¿Cuándo fue el cumpleaños de su mami? Ayer. Entonces ella quiere cantar una canción. Ella la vamos a acompañar aquí para que cante un himno, más que un himno para nuestro amado Dios Todopoderoso, ¿verdad? El himno ella se lo quiere dedicar a su mami. Así que vamos a empezar. Parece ser que nuestro hermano Iván tiene un pastelito, hermano. Antes de invitar a las personas, quiero estar seguro de que tiene pastelito. Entonces, sí, el hermano Iván quiere partir un pastelito por la hermana. Entonces, allá en el otro cuarto vamos a también a orar por la hermanita y vamos a cantar el Happy Birthday del otro lado. Muchas gracias, hermano. Buen día.
Testing.